conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Radio Eternidad presenta Vidas Transformadas, el testimonio de una vida cambiada por Jesucristo. Vidas Transformadas.
Saludos a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Janine Martínez. Yo recibí al Señor Jesucristo a la edad de 5 años, en el 1984. Y recuerdo que el Señor tocó mi corazón de niña, sabiendo que y haciéndome entender que tenía una necesidad del Salvador. Y todo comenzó en un tiempo en el que mi familia estaba muy, obviamente, como muchas familias son disfuncionales, estaban atravesando un problema, problemas personales entre mis padres. Y recuerdo que en ese tiempo yo me sentía muy sola y sentía que no tenía nadie con quien podría compartir, lo que llenaba de tristeza mi corazón. Y desde esa época, Dios, desde muy niña, empezó a abrir mis ojos en una familia no religiosa donde mis padres siempre dijeron: nosotros no vamos a ninguna iglesia ni los vamos a obligar a ustedes a ir a ninguna iglesia, sino que cuando ustedes crezcan, decidan qué van a hacer con su vida. Sin embargo, en mi vida fue muy obvio que Dios decidió bastante temprano qué iba a hacer con mi vida. Cuando a la edad de 5 años, Él tocó mi corazón. Y a través, yo recuerdo que mi mamá estaba en medio de un juego de bingo en su casa, porque mi mamá tenía un grupo de amigas que iban a jugar a mi casa. Y ese día una de las hermanas le dijo: en la esquina de esa calle están abriendo una nueva iglesia y el nombre de la iglesia es Puerta Abierta. Y en mi mente de niña yo estaba escuchando una conversación que no me correspondía, pero cuando ella dijo eso, en mi mente de niña yo hice toda una imaginación de las puertas del cielo abriéndose. Y yo le rogué a mi mamá: mami, llévame a esa iglesia, por favor, yo quiero ir a la iglesia. Pero yo no había ido a iglesias, excepto en una ocasión cuando tenía alrededor de 3 años, que también por providencia de Dios me llevaron a visitar esa iglesia. Y Dios desde pequeña, obviamente, entonces había tocado mi corazón. Entonces, el siguiente domingo mami me envió con la muchacha del servicio de la casa. La muchacha del servicio me dejó en la iglesia y luego para pasarme a recoger al tiempo que se terminara el servicio. Pero esa iglesia tenía escuela dominical. Y nunca se me va a olvidar que la escuela dominical ese día compartieron la historia de una joven muy hermosa llamada Esther, su tío Mardoqueo, y cómo Dios usó su vida para proteger y salvar a su pueblo. Dios en su mano poderosa fue quien lo hizo y Él la usó a ella. Y eso hizo un tan grande impacto en mi vida y todo lo que yo escuché ese día, las alabanzas, el compartir del pastor. Ese día yo hice decisión por Cristo. A partir de ahí, yo empecé a orar y a pedir oración en la iglesia. Era una iglesia, una plantación realmente. En mi mente era una iglesia, pero realmente era una plantación. Lo que la hacía una iglesia muy pequeña, de alrededor de 20 miembros que se reunían en una sala. Y yo recuerdo que yo era una de 4 niñas que íbamos a la iglesia. 4 niños. Y yo todos los domingos, cuando pedía motivos de oración, yo levantaba mi mano frente a toda la congregación y decía: por favor, oren por mi mamá, que fuma mucho y juega mucho, ante toda la iglesia. Obviamente, era bastante, la gente lo encontraba bastante jocoso, pero también lo tomaban en serio y siempre estuvieron orando por mi mamá. 2 años más tarde, un día la muchacha del servicio no podía dejarme y mi mamá tuvo que ir a dejarme a la iglesia. Y ese día, por providencia de Dios, el pastor estaba afuera de la iglesia. Y en ese momento él se encontró con mi mamá y la invitó a pasar. Mi mamá tenía bastante vergüenza, pero en última instancia pasó. Y cuando entró a la iglesia ese día, estábamos en el tiempo de los anuncios. Recuerdo que el pastor estaba preguntando en qué casa harían el culto de oración que se hacía los martes. Y cada martes se rotaba de casa en casa. Y yo le rogué a mi mamá que si ese culto ese martes podía hacerse, ese próximo martes podría hacerse en mi casa. Mi mamá accedió, yo con mucho gozo levanté mi mano y le dije que podían hacerlo en mi casa. Y ese martes Dios visitó nuestro hogar, porque ese martes mi mamá vino al Señor. A la semana de mi mamá venir a los pies de Cristo, mi mamá dejó de jugar. Y a los 28 días de mi mamá venir a los pies de Cristo, Dios libró a mi mamá del cigarrillo sobrenaturalmente. Porque ese día ella oró y le dijo, Señor, si a ti te molesta el que yo fume, quítamelo. Pero si no, déjamelo porque me gusta. Esa fue su oración. E inmediatamente ella iba a encender el siguiente cigarrillo y le dio náusea, mas nunca en su vida pudo volver a fumar. Entonces Dios realmente yo lo vi poco a poco actuando, cambiando la vida de mi mamá. Y a través de los años mis hermanos iban a la iglesia, empezamos a compartir con nuestros vecinos y dos nuestras vecinas vinieron a los pies del Señor a través de mi mamá. Y Dios fue mostrando cómo Él tenía cuidado de mi vida y de la vida de mi familia, a pesar de todos los problemas que pudiésemos tener como familia. Y aunque hoy en día tenemos muchos problemas aún, Dios siempre ha estado con nosotros. Y cuando nos entristecemos, sabemos que el mismo Dios que fue fiel hace más de 30 años, es el mismo Dios que va a continuar siendo fiel en el día de hoy.
Fue tu gracia.
Posteriormente, fui creciendo y realmente crecí en la iglesia. Siempre tenía mucho amor por la palabra, porque nuestro pastor nos instruyó a tener amor por la palabra de Dios. Y siempre nos contaban y nos daban oportunidades a los niños de involucrarnos en evangelismo. Y nos entrenaron cómo hacer evangelismo en las calles, cómo compartir el evangelio de Jesucristo con otras personas. Así que nosotros desde niños fuimos entrenados para no tener vergüenza del evangelio, no avergonzarnos, sino proclamar la palabra de verdad. Y aún con otros niños y aún con personas adultas, compartíamos el evangelio. A medida que fuimos creciendo, nos fuimos involucrando más y más. Y unos años más tarde, yo asistí a un campamento de niños en donde recibí de parte del Señor un toque muy especial y lo que yo entendí como mi llamado misionero en ese momento. Y a pesar de que los años iban pasando, me fui involucrando en misiones locales, yendo a diferentes comunidades de nuestro país, diferentes barrios de nuestro país, a compartir no solo el evangelio, sino tal vez ayudar en necesidades, ministerios de misericordia o necesidades físicas. A través de una organización que conocimos, Juventud con una Misión, entonces nos involucramos en el trabajo con grupos internacionales y allí empezamos a ayudar en lo que fuese necesario y aún en traducción para algunos grupos, lo que nos ayudó a mejorar y a perfeccionar el idioma inglés, sin saber que dentro de los planes de Dios todo esto era parte de la preparación de Dios para cuando 21 años más tarde, de ese llamado que Dios me hizo a los 9 años, yo pudiese salir a Taiwán como misionera a largo plazo. Durante ese tiempo en Taiwán, recuerdo, un día yo estaba caminando y le decía con tristeza al Señor, Señor, tú sabes que yo estoy aquí compartiendo el evangelio con otros, pero mi papá no es cristiano y lo vas a dejar ir a él al infierno. Yo decía eso. Sin embargo, yo sabía que Dios es un Dios soberano. Él es quien escoge, Él es quien decide. Pero sobre todo, Él también es un Dios bueno y que lo que Él decida está bien con mi alma. Entonces, 4 días después, recibí una llamada sorpresiva de mi familia diciéndome que después de orar 26 años por mi papá, ese día él había hecho profesión de fe. Y aunque hoy en día aún estamos esperando ver mayores frutos de esa profesión que se hizo hace varios años, nosotros entendemos de que Dios aún es bueno. Dios aún es soberano y Él está en control de nuestras vidas. En tiempos de dificultad, Dios ha sostenido mi vida. Hace muchos años también pasé por un proceso depresivo antes de pasar al campo misionero. Y durante 4 años mi iglesia local, la Iglesia Bautista Internacional, nuestro pastor y otros consejeros bíblicos de la iglesia nos sostuvieron, nos guiaron. Fueron pacientes en ayudarnos a sanar y Dios los usó a ellos, a cada uno, de distintas formas como instrumentos de sanidad para nuestro corazón. Y en ese tiempo, yo digo hoy en día que Dios estaba aún preparando, sanando, pero entrenando mi alma para enfrentarme hoy en día a lo que en Asia es una epidemia de personas que están enfrentando el problema de la depresión. Así que aún nuestras experiencias más dolorosas, familiares, personales, espirituales, sentimentales, físicas, financieras. Dios no desperdicia nada. Así como Él nos ha consolado a nosotros, nosotros podemos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos sido consolados.
Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia.
Hoy en día tenemos aproximadamente 5 años y medio que salimos a Taiwán y hemos visto la mano de Dios. Y honestamente, muchas personas nos preguntan qué es lo más difícil con lo que tenemos que lidiar en el tiempo en que estamos en el campo misionero. Y yo pienso que son siempre dos cosas las mismas. Es lidiar con el pecado propio delante de Dios y tener que lidiar con el pecado de otros. Así que las mismas luchas, a veces maximizadas por circunstancias estresantes externas como diferencias culturales, de enfermedades, tiempos de soledad o de dificultad financiera. Aún en ese sentido, nosotros podemos ver que lo mismo que nos prepara para caminar la vida cristiana en una forma que glorifique a Dios, es lo mismo que nos prepara para la vida en el campo misionero. La única diferencia es que estar en el campo sabemos y tenemos que mantener cuál es la misión, enfoque, porque es muy fácil distraernos de cuál es la misión. Y a mí me gusta mucho lo que en parte enseña el pastor John Piper, que es mantener una visión y una mentalidad de tiempo de guerra. La mentalidad del tiempo de guerra es una mentalidad que vive la vida de la forma más sencilla posible, con un enfoque: cuál es su misión, cuál es el enemigo y para quién está trabajando. Y nosotros tenemos siempre como creyentes que recordar que nuestra misión es proclamar el evangelio, con el fin de que todo pueblo glorifique a Dios tal y como Él merece, porque Él es el único dueño y merecedor de la alabanza. En segundo sentido, ¿quién es nuestro jefe? Y ese es Dios. O sea, para Él es quien hacemos las cosas. Sí, tenemos que tener una carga por las almas perdidas, pero aún en tiempos en que esas mismas almas perdidas nos detestan, nos acechan o nos presentan oposición o rechazo, es el amor por Dios, es el entendimiento de su gloria y de su gracia los que nos va a mantener como creyentes y como misioneros caminando hacia adelante. También mantenernos enfocados en qué es lo importante. Y en fin y al cabo, el evangelio es lo central de la vida. No solo el evangelio para salvarnos, sino qué significa el evangelio en nuestra santificación. Cuando al final un día podamos llegar y presentarnos al frente, mirar cara a cara a nuestro Señor Jesucristo y decirles: yo te he glorificado en todo lo que me diste hacer. Así que de muchas maneras, nosotros como cristianos podemos ser tentados a distraernos, pero el mantener nuestro enfoque en Dios es importante, sabiendo de que Él es por Él, es para Él y es en Él en que podemos hacer todas las cosas.
Hemos presentado Vidas Transformadas, el testimonio de una vida cambiada por el poder de Dios. Vidas Transformadas.
Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.